Estamos en las 10 y 14 minutos y estamos en el Café Irazú, Juan Carlos Gómez, casi Buenos Aires. Hoy, sobre el fondo del salón, nos hemos movido. El viernes pasado estábamos del lado de la vidriera y veíamos pasar a la gente y la gente nos veía a nosotros. Esta vez nos tuvimos que venir más hacia atrás ¿para qué? Para que el público, para que nuestros amigos pudieran seguirnos más cómodamente, porque esta ubicación es efectivamente más adecuada. Estamos muy bien acompañados, ¿eh? Gracias a todos los que han llegado hasta acá. Gracias a José Claudio Williman, que ahora se incorpora virtualmente, porque él tiene esa costumbre, él no quiere venir, entonces sale por teléfono. Buen día,
¿cómo
va, doctor?
¿Qué tal, querido? Es por molesto, prefiero así estar más alejado, ¿no?
¿Pero las llamadas son a cobro revertido?
No, en absoluto.
Emiliano, ¿te diste cuenta que el doctor Williman no te dijo Emiliano?
No, cambió.
Es verdad.
¿Cómo cambia?
¿Cómo estás, Emiliano?
Esas cosas son para decir en vivo y en directo.
Bueno, ¿se encarga usted del saludo a Rosenkopf o me encargo yo? ¿Quién se encarga?
No. Decido tú, que dominás el panorama ahí, vos sabés lo que lo quiero a todos.
Bueno, feliz cumpleaños, Ruso.
Natalicio.
Ah, no sabía eso. Feliz cumpleaños, Mauricio.
Y quizás como regalo de cumpleaños hay otro invitado que es este que habla de esta manera.
Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, y bien a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Jaime. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura.
¿Quién es? Está leyendo uno de sus poemas. Lo preguntamos temprano hoy en perspectiva. Y los oyentes que llamaron, todos los que llamaron, acertaron. Estaban bien rumbeados. Jorge Luis Borges, que está sonando acá a pedido de Mauricio. Bueno, hace 20 años que se dio su desaparición física, como suele decirse, digamos, es un hombre que ha marcado la literatura mucho más allá del Río de la Plata.
Tú fuiste quien sugirió que hoy habláramos de Borges.
Pienso que sí, porque en vida habían contradicciones muy acentuadas entre su conducta social y política. Por ejemplo, el haber dado la bienvenida a Videla cuando se produce el golpe en la Argentina, y se vinculaba excesivamente eso con su literatura. Y su literatura es la de un maestro para todas las generaciones que han pasado y que han coexistido con él, y entonces se nos hacen inolvidables. Desde el cuento El Muerto, la esquina, el hombre de la esquina rosada, y los tangos que canta El Mundo Rivero, donde crea toda una mitología, como él dice, del cuchillo y del coraje.
Podemos quizás escuchar a El Mundo Rivero cantando a Borges.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre.
Es milonga para Jacinto Chiclana. Texto de Jorge Luis Borges, música de Astor Piazzolla. Viste qué programa organizado, ¿no? Pero, se te ocurrió hablar del Mundo Rivero y salimos con la música. Y del otro lado de ese disco estaba María de Buenos Aires, con música de Astor Piazzolla y letras de nuestro compatriota. Este Horacio Arturo Ferrer. Doctor Wilmar, ¿usted es un Borges adicto?
Tremendamente adicto a esta figura de Borges. A Borges se le critica por opiniones políticas, pero no por su obra literaria, su calidad literaria. Yo tuve la oportunidad de conocer a Borges y escucharlo directamente en una mesa de café. Iba para el Chile con Julio Santana, con Iber Conteris, y de repente lo vimos a Borges caminando, tomando el solcito por la calle Corrientes. Le dijimos que éramos uruguayos, cariñosos, y lo invitamos a tomar algo en un bar de la esquina. Y allí, en la reunión, tomó la palabra y dio una clase sobre la pronunciación del idioma inglés en la época de Shakespeare. Por ejemplo, ahí, en aquel momento, me enteré que en la época de Shakespeare se pronunciaba correctamente to be o no to be, not to be or not to be. Era otra pronunciación. Pero nos dio una clase. Al final tuvo una intervención muy, muy simpática, porque era un hombre de agudeza, ¿no? Él pidió un vaso de leche y nosotros pedimos distintas cosas. Pero un compañero pidió un sinsano. El mozo le dijo, no señores, en Montevideo acá no hacemos sinsano. Y Borges le preguntó, ¿y eso qué es? Bueno, es una combinación de vermú sinsano con amaro sinsano. Y dice Borges, ah, menos mal, me había quedado preocupado. Creí que era una combinación incestuosa.
Carlos también conoce a fondo a Borges y ha venido con algunos de sus libros debajo del brazo.
Sí, yo estuve dos o tres veces con Borges. Era un buen conversador, no tuve nunca trato amistoso, personal con él, lo vi en grupo tres o cuatro veces. Alguna vez hablar de Hormiga Negra, el hombre malo, el gaucho alzado, y decía cosas muy graciosas y muy muy estrafalarias, porque yo siempre lo pensé como un pituco del barrio norte, y él tenía un panchán así, compadrito y arrabalero, que le quedaba muy gracioso, ¿no? Era como un extranjero que venía de muy lejos a hablar de eso, no tenía nada que ver, pero lo hacía muy bien, un hombre tan talentoso, nadie manejó el idioma como él. A mí me gustaba, si esto tiene el carácter de un homenaje, de leer algunas cosas que él escribió de su uruguayés. Él sitúa dos o tres cuentos muy importantes en el Uruguay, ¿no? El memorioso Funes es un uruguayito. El muerto, el de Otálora, también se sucede en el Uruguay. Y él tenía un panchán uruguayo. Y él lo dice, lo cuenta. Tengo un libro que es bastante poco conocido, que dice cosas absolutamente desconocidas de Borges, que se llama Borges Verbal. Es de Bravo y Paoletti, dos autores, una mujer y un hombre. Y en estas versiones verbales de Borges aparece algunas cosas, algunas claves que importan, ¿no? Él habla de su uruguayés, y habla de Onetti, y habla de Quiroga. De Quiroga dice cosas muy graciosas. Mira, si es que lo encuentro, que lo encontré. Dice, Horacio Quiroga, dice, el valor de sus cuentos me parece casi nulo. Creo que Horacio Quiroga es una suerte de superstición oriental, o mejor dicho, uruguaya, ya que corresponde a lo que el país es actualmente. El estilo de Quiroga me parece deplorable. Su imaginación me parece pobre, y además me sucede con los cuentos de Quiroga el hecho de que al leerlos nunca puedo creer en ellos. Y creo que esto es muy grave y culpa de Quiroga. Se maravilla de lo que está contando. Usa palabras como atroz, terrible, estupendo, que corresponden al lector y no al autor. Es decir, Horacio Quiroga es un lector demasiado admirativo de su propia obra.
Qué interesante, ¿no?
Es el más típico estilo borgiano, tan insidioso, tan agresivo, tan burlón.
me permitís equilibrar la balanza.
Yo admiro muchísimo a Borges, pero lo quiero muy poco. Creo que ese es un defecto de reciprocidad. En el cambio, con Onetti...
Pero el contertulio Rosenkopf está pidiendo una intervención.
No, para equilibrar, una anécdota que es poco conocida y un ensayo que es poco difundido. Él dio una conferencia en el Paraninfo de la universidad mostrando, con los dos textos en la mano, que los tres gauchos orientales y el paisano Luciano Santos, que fueron enviados por Lucich a José Hernández a Buenos Aires cuando era diputado federal, y nunca tuvo respuesta, la respuesta que tuvo de los tres gauchos orientales es el publicar el Martín Fierro. Y la respuesta que tuvo del paisano Luciano Santos es publicar la Vuelta al Martín Fierro. Y muestra cómo hay versos que coinciden en su concepción y en su estructura en Lucich primero y en José Hernández después.
Sí, te puedo leer una, si la pudiera encontrar, que creo que la puedo encontrar, te puedo leer una cita de Ascasubi, que es muy linda, donde él dice que el Martín Fierro sale de las cosas de Ascasubi, que eran tan ingeniosas y tan creadoras o más que el Martín Fierro, pero menos hermosas, porque Ascasubi es un escritor rústico. Y a él eso le da mucha importancia. Pero quería hacer la cita de Onetti, que es la contrafigura de la de Quiroga, si no va a quedar una impresión que no es la verdadera. Él quería muchísimo la literatura uruguaya. No tenemos tiempo, pero hay las citas que hay de Silva Valdés, de Ipuche y de Julio Rey Ricci, devotas, entregado, encantado, subyugado por la poesía de estos tres poetas, que nosotros valoramos de manera muy distinta, ¿no? Nosotros pensamos que Julio Herrera es genial y que Silva Valdés y Pucho son poetas menores. Pero él admiraba en este libro Inquisiciones, que lo publicó cuando tenía 25 años. Nos perdimos la oportunidad de preguntarle unos 30 o 40 años después qué pensaba. Creo que hubiera corregido en una coma. Dionetti dice, me resulta muy bueno. Leí alguna novela y un cuento hace años, pero en la memoria se me fijó como un escritor verdadero. Alguien me hizo decir alguna vez que Onetti hablaba como un compadrito italiano. Hace poco nos vimos y le pedí disculpas por ese disparate que yo nunca dije.
No seguirá esto. Creo que se te pegaron dos páginas, ¿no? Carlos se está dando vuelta en la página.
Él dijo que no tenía importancia lo que yo había dicho. Durante esa entrevista se produjeron largos silencios, tan largos que en medio de un silencio me di cuenta de que Onetti ya no estaba. A mí me es de una autenticidad y de una verdad profunda lo que cuenta, porque este es el encuentro entre dos grandes tímidos. Yo que fui muy, muy amigo de Onetti, sé perfectamente lo que pasó por la cabeza cuando tuvo a Jorge Borges al lado. Dijo, yo de este tipo que es tan importante y que me parece que es tan buen escritor, ¿qué le puedo decir? Yo no tengo nada que decirle. Y además, ¿a mí qué me importa? Y no dijo nada. Y Borges, que era muy tímido, haber pensado, ¿qué le digo yo a este tipo que es un novelista y que no tenemos nada que ver y que está en un punto y yo estoy en todo lo contrario? Me cayó la boca. Y no hablaron ninguno de los dos y dieron una versión muy exacta de lo que eran. Y él la resume ahí y me resulta muy divertida, ¿no? Me gusta que, habiendo leído una sola novela, piense que Onetti era un verdadero escritor porque es la verdad, y él tenía buen olfato para eso, ¿no? Era muy malo para hacer la crítica a los demás. No de equivocarse, malo de maldad. Las cosas que le he leído escritas de gente que eran buenos escritores y son terribles y demoledoras. Pero a mí me gusta en este caso hablar de Borges en lo que tiene de vinculado a nosotros, que es una cosa linda.
Carmen, tú ibas a...
Si tuviera tiempo, seguiría diciendo.
Quiero más tiempo. Yo me quiero agradecer.
El reloj anda un poco apurado, pero ahora lo acomodo.
Quiero agradecer a Maggi porque espero que esto no me cueste el ostracismo. No me gusta Borges. Nunca me llegó Borges. Tengo una
querida. Esto es mucho más lindo que haberle dicho a Marcarián que era cuaternario y pillo.
Tengo.
¿Le dijo eso? Dijo eso, sí, es titular de diario, no me digas.
Tengo.
tengo una queridísima amiga profesora de literatura, Borciana Muerte, que me dice, no, Carmen, tú algún día vas a llegar a apreciar y a querer a Borges. Pero nunca supe explicar por qué no me gusta. Y ahora me acaba de dar la explicación, el doctor Maggi, cuando lee acerca de Quiroga en opinión de Borges. Soy una enamorada desde niña, desde adolescente y como adulta de Horacio Quiroga. Soy una enamorada y decálogo de un buen cuentista, y soy una enamorada de los cuentos de Quiroga. Claro, si Borges piensa lo que tú acabas de decir de Quiroga, es lógico, ahora encuentro una explicación racional para que a mí no me guste Borges ni me llegue
la solidaridad.
Agradezco.
Vaya lo uno por lo otro, porque la revista de Borges publica por primera vez un cuento, Cortázar, que es Casa Tomada. Es decir, que también tenía instancias de apertura y de promoción.
Él escribió alguna vez, dicen que Cortázar tiene influencia de mí. Yo creo que no hay que ser tan pesimista. Tornaría, querida, te voy a explicar por qué Borges no te gusta.
A ver.
Dice, los españoles hablan muy mal el español, no saben pronunciarlo. Quizás por eso que lo aman tanto. Para ellos es una lengua extranjera.
En resumen, lo que te está diciendo es que tenés que leer a Borges en su idioma original.
Muy bien.
Pero es la explicación profunda. Es decir, Quiroga es un escritor, a diferencia de Borges, que vale por lo que escribe y no por cómo escribe. Hay una contundencia, una importancia humana, una profundidad, una carnalidad en Quiroga que Borges no tiene. En cambio, Borges tiene un manejo del idioma que todos los españoles le parecen fuera de su lengua como extranjeros. Y tiene razón. Desde Quevedo nadie manejó el español de esa manera.
Gracias, Maggi. Me quedo con la carnalidad y no con el manejo.
Cuando murió la madre de Borges, que lo acompañó toda la vida y murió viejísimo, tenía 99, se acercó una señora amiga, lo abrazó y le dijo, ¡ay, Borges! Qué dolor tan grande, pensar que si hubiera vivido un año más, hubiera llegado a los 100. Le dijo, señora, me parece que usted exagera la veneración por el sistema métrico decimal.
Y ya que hemos estado hablando tanto en los últimos minutos de Borges y el Uruguay, es bueno recordar que no solo Edmundo Rivero ha cantado a Borges, que también ha habido músicos uruguayos que recurrieron a la poesía de Borges para algunas de sus interpretaciones. Por ejemplo,
Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir, esto es moneda.
Con la milonga de Manuel Flores, de Jorge Luis Borges, interpretada por Eduardo Arnoyanz en su primer disco, hace tantos años, ¿cuántos? 30 años atrás. Hacemos la pausa que tenemos pendiente y ya volvemos en el final de esta tertulia.
Decir adiós a la vida.